Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy es el programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y que presenta el estudio bíblico de su pastor, Chuck Smith. El pastor Smith está recorriendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde hemos estado mirando la reprensión del apóstol Pablo en cuanto a las divisiones existentes dentro de esta iglesia. En esta ocasión nos encontramos moviéndonos hacia un problema aún más serio, que era el problema de la inmoralidad que existía en algunos miembros de la iglesia. Así que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 5, cuando el pastor Chuck Smith empieza el análisis de este tremendo capítulo.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? La carta a los Corintios principalmente fue una carta correctiva. Es que esta iglesia tenía innumerables problemas. Los de la casa de Cloé habían dado su reporte a Pablo acerca de muchas de las situaciones que habían allí en la iglesia corintia. Parte de los problemas eran las divisiones que existían en la iglesia. Ellos estaban dividiéndose en pequeñas sectas o denominaciones, podríamos decir, de alguna manera. Ellos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y así Pablo dijo que esta era una muestra de la carnalidad que había en esa iglesia. Cristo no está dividido. Los ministros que habían ministrado para ellos deberían haberlos recibido teniendo esos ministerios como complementarios unos de los otros y no como una competencia. Seguramente debemos ver la iglesia y los ministros dentro de ella como complementándose unos con otros y no compitiendo unos con otros. No siento que nuestra iglesia esté realmente en competencia con ninguna otra iglesia, ni debería estar haciendo eso con otra iglesia. Debemos ser complementarios con otras iglesias para llenar la parte que ellos no estén haciendo, mientras ellas están llenando la parte que nosotros no estamos haciendo. Y por tanto las iglesias debieran complementarse unas a otras y no competir entre sí. Con todo, la iglesia corintia había caído en esa competencia. Se habían formado pequeños grupos competitivos que dividían el cuerpo de Cristo, mostrando, es decir, como si fuera una marca de la carnalidad que había allí. Al finalizar el capítulo 4, Pablo verdaderamente ha completado su reprensión en cuanto a las divisiones que habían dentro de la iglesia y ahora pasa a tratar otros problemas más serios aún. Problemas de inmoralidad que habían dentro de la iglesia. De allí que comienza este capítulo 5 diciendo: de cierto se oye. Bueno, la palabra que se utiliza en el original y que se traduce aquí, de cierto se oye, en verdad lo que significa literalmente es ha sido ruidoso o es de conocimiento común. ¿Qué? Que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es que había en esta iglesia de Corinto un hombre que estaba viviendo incestuosamente con su madrastra, es decir, la esposa de su padre. Y la iglesia estaba tan ocupada con aquellas pequeñas peleas de yo soy de Cefas, yo de Pablo, yo de Apolo, que permitieron que existiera esta condición de inmoralidad dentro de la iglesia. De hecho, ellos podían tolerar esas cosas dentro del cuerpo. se ensoberbecían de su amplitud de mente. Y desafortunadamente hay algunas iglesias que se enorgullecen de su perspectiva liberal en el día de hoy. Y Pablo decía, y vosotros estáis envanecidos, se están enorgulleciendo ustedes mismos en esa actitud liberal ante esa condición. Y pregunta, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Es decir, apenarse por esa condición que se estaba dando, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Vale decir, Pablo dijo, yo ya he tomado una decisión. He hecho mi juicio en cuanto a esta situación. Y entonces dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Jesús decía, mientras él peregrinó por este mundo, si tu hermano pecare contra ti, bueno, él dijo que se debería ir a su hermano, hablar con él, redarguirlo, para arreglar el asunto con él. Si él le recibía, entonces usted habría ganado a su hermano, pero si él no le recibe, entonces usted tendría que tomar algunos testigos con usted y así ir a él, a verlo a él, para que se pudiese tratar ese pecado que su hermano había cometido. El primer pensamiento que surge siempre es el pensamiento del hermano en pecado dentro de la iglesia, pero debe ser para restaurarlo, no para condenarlo. Yendo primero para buscar eso, la restauración del hermano, buscando que él se rectifique de esa mala situación. Pablo exhortó a los gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso la primera tarea en cuanto a un hermano que ha caído en pecado es ir a él con espíritu de mansedumbre, lamentando su situación, buscando restaurarlo a un caminar adecuado con el Señor, como debe ser, siempre aún en la excomulgación, la idea que debe mantenerse es aquella de la restauración del hermano. Así que con su hermano, al decir de Pablo, he juzgado, échenlo, entréguenlo a Satanás para que la carne, no el cuerpo, sino la carne, esto es la vida según la carne, sea destruida. Que al ser excomulgado de la comunión de la iglesia, él se dé cuenta de lo serio del pecado que está cometiendo, que eso lo está separando de la vida de la iglesia y de la vida de Cristo dentro de la iglesia. Aún sacarlo de allí da la idea de que era destruir la obra de la carne con el fin de que fuese restaurado en algún momento a la comunión de la iglesia. Porque siempre lo que se busca es la restauración. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Jesucristo. Jesucristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, la iglesia debe tener ese fin cuando tenemos que tratar con asuntos dentro de ella. Ahora, lo que involucra entregarlos a Satanás para la destrucción de la carne, en este aspecto no estoy muy seguro. Pablo, cuando le escribió a su hijo Timoteo en la fe, hijo en la fe, habla de un par de sujetos que andaban por allí, un tal Himeneo, que aparece como un personaje miserable, sin duda. Pablo dijo que él lo había entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Así que es como decir, los está poniendo fuera del paraguas, de la cobertura de la iglesia, para que Satanás lo pueda derribar y que vean el resultado final de esa clase de pecado que está tolerando en sus vidas, esa práctica de pecado en sus vidas, para que puedan ver lo que esa persona está haciendo. Que ellos realmente experimenten la destrucción de la carne. En ocasiones la mejor cura para el adulterio es que la persona se case con la persona con la cual está involucrada. ¿Se da cuenta? Satanás puede engañarle, usted piensa, ah, yo no puedo vivir sin esta persona. Es el amor de mi vida, el amor eterno, ¿se da cuenta? Bueno, déjelo que se casen y ellos van a averiguar que podrían haber vivido muy bien el uno sin el otro. Que eso era una gran mentira que Satanás construyó en sus mentes. Así que al entregarlo con frecuencia, eso trae como destrucción o trae como consecuencia la destrucción de la carne. Toda aquella emoción, todo aquel glamour, la seducción que tiene todo eso. La advertencia de Pablo de entregar al tal a Satanás para muerte de la carne, para que su espíritu sea salvo el día del Señor, debe entenderse de esta manera. Nuevamente, la salvación, reiteramos, es el deseo final, la meta aquí. Aún así, se involucra, por supuesto, la muerte de la carne. Lo importante en esto es que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Continúa diciendo, no es buena vuestra jactancia. El hecho de que usted ande allí hinchado, que usted se gloríe en ese hecho, no es bueno. Usted quizá diga, bueno, seguramente podemos sobrellevar esta clase de cosas. Pablo dijo, eso no está bien. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura es lo que comienza la fermentación del pan, lo que usaban las mujeres. Siempre había que guardar o poner un poco de masa de la última porción para mezclarla con la nueva porción de masa. Es decir, de lo último que usted usó, guardaba un poco para que cuando hiciera una nueva masa le pusiera esa otra parte. La levadura era utilizada en las escrituras, o es presentada en las escrituras siempre en un sentido malo. ¿Por qué? Porque el proceso de levadura, de hecho, es un proceso de putrefacción. El aire que entra allí por el proceso de putrefacción, a eso es a lo que hace referencia. Un pequeño arrancador de la fermentación en un nuevo trozo de masa tiene ese efecto en toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esa es la figura, una figura clásica del pecado. En cuanto a permitirlo, tolerarlo, es un poquito de esa área de maldad, pero que puede permear toda la vida del cuerpo, es decir, de la iglesia. Puede afectar todo el cuerpo, un poquito que se permita de pecado, un poco de levadura. Como decía Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso aconseja, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y aquí trae también Pablo la imagen de la Pascua. Ese tiempo para los panes sin levadura que tenían los judíos. Al preparar la Pascua, el 14 de abril, los judíos iban por toda la casa y revolvían todos los rincones buscando que no hubiera levadura, para sacar de la casa cualquier poquito de levadura que pudiera existir. Luego entonces hacían el pan de la Pascua de pan o de masa no leudada, era un pan chato que no levantaba, no leudaba. La levadura, reitero, es un tipo, una figura de pecado. Así que la fiesta de la Pascua era la fiesta de los panes sin levadura. Era conocida como la fiesta de los panes sin leudar. Así se conocía la Pascua. Un hermoso tipo está involucrado por causa de Jesucristo, de quien la Pascua es una figura. ¿Sí? Sin pecado nuestra Pascua, nuestro sacrificio, el sacrificio de Jesús, fue un sacrificio sin pecado, sin levadura. Así que la levadura se refiere al pecado y a la vieja vida del hombre en el pecado. Por eso decía Pablo ahora, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que Cristo, estimado oyente, es nuestra Pascua, en quien todas las figuras de la Pascua se cumplieron. El pan sin leudar, el pan que es partido y todo lo demás. Allí está el símbolo. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Por eso dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Esta sería la fiesta del amor dentro de la iglesia. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Vale decir, al congregarnos, hagámoslo sinceramente. Congreguémonos en verdad. Adoremos juntos, en sinceridad y verdad, a Dios. Amémonos unos a otros, con sinceridad y verdad. Dentro del cuerpo de Cristo, estimado oyente, no deberíamos tener malicia. No deberíamos tener contiendas, maldad, sino que debiera haber pureza de corazón delante de Dios cuando nos congregamos para adorarle. El apóstol se refiere a otra epístola que él escribió a los corintios que nosotros no sabemos, no la tenemos. Así que nosotros llamamos a esta primera de Corintios, pero realmente tendríamos que pensar que es segunda de Corintios o tercera, tal vez incluso más. No sabemos cuántas cartas les escribió Pablo a ellos, pero sí sabemos que él se refiere a una carta que él les había escrito a ellos. Él dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo ahora está haciendo una separación definitiva, una distinción entre nuestro compañerismo en la iglesia y nuestra vida en el mundo. En la iglesia nosotros no debemos ser compañeros con los fornicarios, ni con los avaros, con los idólatras. Fuera de la iglesia nosotros vivimos en un mundo que está lleno de fornicarios, llenos de avaros, lleno de personas idólatras. Esa es la realidad. Y la vida cristiana nunca tuvo la intención de ser una vida monástica, de manera de vivir una vida pura. Dios nunca quiso que usted se enclaustrara a usted mismo allí atrás de una enorme pared para separarse así totalmente del mundo, ¿no? Lo que Dios pretende es que usted sea una luz para el mundo, y la luz no debe colocarse en un armario allí dentro guardada o atrás de una pared, debajo de una mesa, sino que debe brillar en el mundo, dando luz a aquellos que están en las tinieblas de este mundo. Por consiguiente, cuando trato con el mundo, yo tengo que tratar con personas que son inmorales, avaros, idólatras. Ahora, cuando vengo a la iglesia y me reúno con las personas que pertenecen a Dios, yo tengo que ser capaz de reunirme en un ambiente que es totalmente diferente. Allí lo que tiene que haber es santidad, pureza en ese cuerpo cuando nos reunimos. Resulta interesante cuando Pablo enumera estos tres pecados básicos, la fornicación, la avaricia y la idolatría. Eso es interesante. Si usted observa la fornicación es en realidad un pecado contra usted mismo. Es un pecado que está marcado realmente por el egoísmo. Es un pecado que toma ventaja de otra persona pensando en esa otra persona solamente para la gratificación personal o sexual, no interesándose realmente mucho en ellos como personas, sino que lo único que busca usted cuando comete este pecado es satisfacer su urgencia biológica. Ellos se vuelven para usted un objeto, así que realmente es un pecado también contra la otra persona, pero también un pecado que está marcado por el interés personal, por el egoísmo. La avaricia, por supuesto, totalmente egoísta. La codicia, la extorsión, es realmente para mí mismo tratar de tomar de usted lo que pueda por el medio que sea posible. Ahora, la idolatría es un pecado contra Dios. Es adorar otra cosa u otro objeto en lugar de Dios. Cuando una persona se establece un ídolo, y no pensemos en ídolo solamente en aquellas formas o aquellas figuras de yeso talladas en madera o de plata o de oro, no. Una persona puede hacer un ídolo de un auto, de un jardín, de un edificio. Mire, es asombroso cuántas personas hacen un ídolo de un edificio. Cuando una persona establece un ídolo, una representación, eso indica, en primer lugar, que ellos perdieron la verdadera conciencia de la presencia de Dios en sus vidas. Y esto es un recordatorio de lo que yo una vez tuve o experimenté. El versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Vale decir, si él está en la iglesia y se llama hermano y aún así es un fornicario, o es un avaro, o es un idólatra, o un denigrante, un borracho, un extorsionista, mi amiga, mi amigo, yo no tengo que tener compañerismo cercano con esa persona.
¿Qué le ha parecido el estudio del día de hoy del pastor Chuck Smith? Muy confrontador con las realidades que vemos todos los días en muchos aspectos en la práctica moral de nuestra sociedad. ¿Cómo debemos como cristianos posicionarnos entonces con este mensaje del siglo I, que es la palabra de Dios para nosotros también en el siglo XXI? ¿Quiere opinar al respecto? Puede hacerlo, por ejemplo, escribiendo el correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Una vez más, info@lpddph.com. También puede utilizar nuestro sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com como lugar desde donde emitir su opinión o también obtener acceso a los materiales que se producen para este programa. Por ejemplo, el audio para escucharlo en línea o descargarlo y el texto con todo el análisis del pastor Chuck Smith y los textos bíblicos que apoyan esta opinión. www.lapalabradediosparahoy.com www.lapalabradediosparahoy.com. continuaremos con más de nuestro estudio versículo a versículo de Primera de Corintios en nuestra próxima lección, cuando miremos la distinción entre el compañerismo que debemos tener en la iglesia y nuestra vida en el mundo. Esperamos que haga planes para acompañarnos en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Ahora, invitamos una vez más al pastor Chuck Smith a volver a este micrófono y darnos su despedida.
Amigo oyente, que Dios le bendiga y le dé una semana realmente gloriosa. Que Él lo rodee con su amor y lo llene con su espíritu y que Dios haga que su corazón sobreabunde de gozo. Esa es mi oración por usted, en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.